Onda Vasca Conecta. Conecta. Onda Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranca hoy martes 9 de abril 2024. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo cuenta? Dos de los deportivos de esta casa. Y Manuel Vilella, quien habla, José Manuel Monje. Estamos en el Café Iruña, aquí en el centro de Bilbao. Disfrutando de una jornada de martes en la que todavía se nota, claro que se nota, y hasta el jueves por la tarde el ambientazo que vamos a vivir aquí con el tema de la gabarra, con la celebración de la victoria en la Copa, la 25, Copa número 25 del Athletic el otro día en la Cartuja, esa victoria que empezó el sábado y que acabó en domingo con la tanda de penaltis. Nos toca hablar de nuestro otro fútbol, el fútbol de la segunda división, de la primera red, de la segunda red y por supuesto también de la tercera. Hablaremos de cosas que han pasado la semana pasada, porque también es interesante, no solo el fin de semana, sino lo acontecido, que no hemos tenido tiempo de contar, porque entre la Semana Santa, una cosa y otra, y la Copa, pues no pudimos hablar igual, o yo no pude hablar largo y tendido, de lo que sucedió en ese partido del River, con esa sanción que me parece increíble. Pero bueno, las cosas como son, y nosotros lo que vamos a hacer es hablar un poquito desde aquí, desde los micrófonos de Onda Vasca y desde el Café Iruña. Acaba de llegar a los estudios improvisados siempre aquí en Iruña, Imanol Vilella. Imanol, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, José, muy buenas, muy bien, muy bueno, contento.
Vosotros sí estuvisteis el martes pasado, yo no estuve,
Eso es.
Porque estaba ya por tierras cacereñas, casi nada.
No incendiamos nada porque seguimos aquí, así que eso es buena noticia siempre.
Así preséntame a los invitados que tenemos hoy aquí.
Pues si quieres empezamos por el presidente de la Federación Vizcaína de Fútbol, Iñaki Gómez Mardones. Iñaki, arratsalde, muy buenas.
Arratsalde, muy buenas tardes.
También está con nosotros el director deportivo del Guernica, Edu Abad. Edu, arratsalde, muy buenas.
Arratsalde, muy buenas.
Y el pichichi emblema y capitán del Padura, Ander González. Ander, arratsalde, muy buenas.
Opa, arratsalde, y Manol.
Ahora vamos a hablar con todos y cada uno de ellos. Saludo yo al señor Soleto. ¿Cómo está Soleto, Félix?
Opa, arratsaldeon. Con la batería baja la tengo, igual que vosotros, porque tu misma voz hoy parece otra voz. No, nos falta ahí ese... Oh.
No, estoy, la verdad estamos, que estoy bien.
No estamos cansados.
No tengo ningún problema. No, yo ya descansé ayer. Ayer ya descansé todo lo que tenía que descansar, porque es verdad que el viaje fue durito. El viaje fue complicado.
Yo estoy
Estamos ahí todos pensando, a ver cuándo viene el siguiente atasco. Era un poco eso, era una cosa. Ander, tú también te tocó, ¿no?
Sí, sí, a mí me tocó pues casi 12 horitas de viaje.
12 horas. ¿A qué hora salisteis de allí?
A las 11 de la mañana y llegamos a las 11 menos cuarto, o sea que...
Yo estoy muerto matado, pero claro, como le digo, no me seguían las indicaciones que estaba dando por dónde había que meterse. De casualidad, mi madre es de Peñaranda de Bracamonte y me salí por ahí por... Se ríe Vilella.
No me río.
Por Alba de Tormes, que estuvimos a punto de parar a visitar los huesos de la Santa, pero no quisieron. Y luego Peñaranda Bracamonte,
pero tuviste ayuda, ¿no? El otro día para...
Hombre, tengo a Beni Betegón, que es un flip.
No, y el compañero chofer tuyo.
¿Quién? Ah, Gonzalo. Sí, Gonzalo. Claro, Gonzalo, todos. Y aquí, todos me ayudan. Sí, yo estoy aquí porque tiene que haber de todo, ya lo sabes tú. Pero bueno.
Yo porque el otro día te vi una foto tuya que estaba bien esparrangado ahí en el autobús.
¿Yo? ¿Sí?
Sí, sí.
Pues esa foto hay que ver, esa vale dinero. Si estoy esparrangado en un autobús...
Estabas ahí detrás del chofer.
Con los pies encima del plástico ese que separa...
Eso no te lo crees ni tú.
Sí. Ahí archivo gráfico. Sí.
Pues grábalo.
Después de la broma que nos echaron
nosotros... Ya te digo que es imposible que tenga los pies encima de nada porque va mampara.
Sí, ahí apoyados estaban, en el plástico.
No, primero era encima. Ahora se ha apoyado. Lo siguiente
tienes
es...
Tienes un plástico y una mampara, ¿verdad o mentira?
Claro.
Encima del plástico y justo en el enlace de la mampara.
Novillo. Mira, otro que tira la valla, fíjate. Otro que va a tirar la valla como siempre. Aquí
siempre tenemos el mismo lío, es verdad. Aquí siempre estamos igual con el tema del aparcamiento, que está al lado de Iruña y siempre se montan unos líos de no veas tú. Presidente Iñaki Gómez Mardones.
Arratsaldeon.
También cansado de tanto meneo este fin de semana, porque te ha tocado ahí estar institucionalmente.
Sí. Pero bueno, hemos disfrutado todos. La verdad se ha hecho que al final pudimos conseguir lo que tanto veníamos persiguiendo, como era la consecución de la Copa. Sufrimos mucho, no fue un buen partido, pero bueno, al final se consiguió la tanda de penaltis. A mí me defraudó la celebración que tiene el Mallorca cuando ya vamos a la tanda de penaltis. Me daba la sensación de que estaban convencidos de que iban a ganar la tanda, no lo sé, y que lo único que perseguían era eso. Yo creo que en delantera tiene mejor, pero bueno, es lo que hay.
Estuviste en el palco, ¿no?
Sí.
¿Qué tal el palco? Cuéntanos algún detallito.
Bien, el palco, ya sabes que el fútbol es muy institucional, entonces mucho protocolo y sin problemas, todo bien, bien. Cierta seriedad, pero nada más.
¿El Rey? ¿Estuviste con el Rey?
Nos dio la mano, sí, a todo el mundo, solo la primera fila, sí, y bien, y todo correcto como siempre. Y estaba Nadal festejando el gol del Mallorca.
¿Rafa Nadal?
Rafa Nadal, ¿tú?
¿Con su tío o solo?
Solo. Creo que estaba el otro tenista, que yo no le vi.
Sí, Charly Moyá.
Bueno, su entrenador. Con su entrenador, ese es su entrenador, un tío majísimo. Yo le he entrevistado en Sonmox y es un tío de la leche, más majo que ni sé.
Celebraban el gol del Mallorca, bueno, pero bueno, luego al final fueron correctos. Al lado estaba una compañera de junta y cuando acabó el partido le felicitaron. Y bien, bien, bien.
Oye, ¿había mucha gente? ¿Cuánta gente había en el palco más o menos, como el de San Mamés?
A tope. No es tan grande, es más pequeño. Yo creo que es una instalación, comparando con las modernas que hay hoy en día, está un poco obsoleta, la Cartuja.
Es obsoleta. Empiezan las obras ahora, lo van a quitar la pista.
Falta de nada.
Porque quiere ser sede del próximo.
Y remodelar todo.
No, pero más que nada es porque juega el Betis la temporada que viene ahí.
No, y quieren ser sede.
El Betis va a jugar la...
Sí,
porque hacen obras en sus
estaciones. Sí, sí.
Dos años, ¿no?
Van a hacer la tribuna.
Pues que se preparen para ir para allí.
Es que el Betis tiene las tres cuartas partes del campo son nuevas y lo que es la tribuna principal está obsoleta, es de toda la vida. Sí. Entonces, bueno, dos años.
¿Teníais tele en el palco?
Sí.
Nosotros en la zona de prensa no, un drama.
No.
Había además unos pedazos de televisión, toda lo que es la primera fila del palco, yo calculé que igual había 3-4 televisiones fácil, pero muy grandes.
¿Y estabas cerca del presi de Uriarte?
Muy lejos, yo estaba en primera fila.
Digo, por si le vi, sufría mucho allí la gente.
No, estaba. Yo hablé antes del partido, incluso con vos, y hacer el descanso, y nervioso, y dice que no, que va, tranquilo.
Ahí me ha dicho él que como que al estar allí y tal y cual. Que le daba envidia a la afición de... A ver, pues es verdad que también sufrió la afición, pero de poder disfrutarlo. Que cuando estás en un cargo de esos no lo disfrutas tanto, no lo vives...
No lo vives. No lo vives porque tienes que estar en un plano más institucional. Allí la gente no se mueve, allí la gente no lleva camisetas, no lleva bufandas. Es muy distinto. Bueno, yo ya estoy acostumbrado, pero yo sufría, yo sufrí mucho. Y Javi Landeta, que estaba también a mi izquierda, uff... Estábamos sufriendo bastante.
¿En el 84 dónde estabas tú?
Sentado.
En la grada, viendo el partido. ¿Te acordabas en ese momento? ¿Recordabas?
No, la verdad es dicha que no. No me acordaba. Sí que me acordaba porque yo también estuve en los actos del ayuntamiento. Por aquel entonces ya era directivo de la Federación Vizcaína. Y me acordé, pero. Con tanta tensión, con el tema de los penaltis, y madre mía, y lo mete. Wow. Fue duro, ¿eh?
Muy
duro,
bueno, yo te cuento una. Yo como estaba narrando los penaltis, solo los he visto en el momento que los narraba. Y ayer, cuando decía la gente, bueno, el domingo decía la gente, joder, y encima va belga y se resbala. Yo ni me acordaba que se había resbalado.
Se resbaló, sí.
Porque solo vi, yo estaba solo viéndole chutar y viendo el balón, entonces no recuerdo, o sea, ese momento, sí, sí. Y cantando el gol, punto.
Anda que se hace dos toques, ¿eh?
Lo revisaron, ¿eh? En el bar.
¿Lo revisaron?
Lo he tocado dos veces, sí.
Sí. Oh, sí.
Se resbaló. Lo que sí es cierto, joder, es que fue una tensión. Y yo, había momentos del partido que pensaba y decía, es que no podemos perder. Cuando llegamos perdidos, es que no podemos perder. Vaya palo, ¿qué es esto?
A ver, la gente, es lo que decíamos, ¿no? Se le vino, o se le vinieron las cinco finales perdidas.
Sí.
Entonces la gente se agobió, normal. Nos bueno, agobiamos todos.
Lo ha dicho Muni en la recepción de hoy en juntas de Guernica, que tuvieron miedo, que lo pasaron mal.
No, no, fue increíble. Bueno, Ander, tú saliste de jugar y a todo correr para Sevilla, ¿no?
Sí, así es.
Esa sí que fue buena. ¿Cogieron el avión a qué hora?
Pues en teoría cogíamos a las 7:30, pero hubo problemas con el avión tal y despegamos una hora más tarde casi. A las 8:25 salimos de aquí de Bilbao.
¿Y luego fue un poquito más rapidito?
¿Cómo? ¿Perdona?
Que sí, fue un poquito más rapidito el avión, porque los aviones a veces ajustan, ¿eh?
Pues eso no te sé decir. Lo que sé es que a las 9:44 me acuerdo de mirar el móvil aterrizando en el aeropuerto de Sevilla.
Una hora.
De ahí, casi casi, tirar la puerta abajo del avión, salir corriendo, coger un taxi y directos para allí.
Una aficionada del Mallorca iba en ese avión, ¿eh? Con vosotros, ¿eh? El portero reserva del Sestao.
Ah, es verdad. Con el recuerdo estaba, con la camiseta del Mallorca, sí. Vale.
Arenas, Estado y estos en avión.
¿Todos los del avión, todos se van al partido?
Todos no sé, pero una gran mayoría sí.
Esa es buena, ¿eh?
Avión cotizado era ese, ¿eh?
Avión cotizado, sí, sí.
Y llegaste justo.
Nosotros tuvimos tiempo al final porque se retrasó, pero bueno, nosotros jugamos a las 3:30 contra el Beasain en Arrigorriaga y para las 6:15, una cosa así, estábamos en el aeropuerto. 6:15, 6:30.
El Sestao jugaba también a las 3 en
Sí, los del Sestao llegaron más justos, llegaron un poco más tarde. Alguno le vino igual hasta bien que se retrasara el avión.
Pues luego lo que es verdad que ganamos y está muy bien, pero yo ya sabéis que a veces tengo siempre mi punto crítico. Sevilla para algunas cosas muy bien, pero el tema de la organización para los aficionados del Atleti que luego cogían los autobuses y los coches, realmente vergonzoso. Yo creo que el Atleti una queja tendría que presentar, porque no hay derecho a tanta afición, tenerle por unos sitios llenos de tierra, sin luz, que había pivotes por el medio de la carretera, que te podías pegar en tus partes, te podías caer, no había luz, la cantidad de autobuses, una polvadera increíble, cuando a 20 metros había unas avenidas espectaculares, asfaltadas, sin nada de tráfico, y la gente lo pasó realmente mal. Quiero decir, menos mal que se ganó, porque si no ese estado de ansiedad, de angustia que pasaron todos los aficionados que luego cogían los autobuses, se hubiera multiplicado ante una derrota, porque es normal, somos seres humanos así, pero pues que ya es la sexta o séptima final que hacen en ese campo, en esa ciudad, es que tienen que tener mucho más cuidado para muchas más cosas. Parecíamos, joder, un poquito como el tema de Bucarest, o sea, muy mal.
Sí, Félix, que no teníamos en la sala de prensa línea para conectarnos para escuchar la rueda de prensa y emitirla en directo.
Sí, no había servicios públicos.
¿Eh?
No había servicios.
Es que, bueno, sí,
gente,
sí,
pues, dos horas para llegar a sus hoteles.
¿Qué? ¿Cómo que dos horas? No, más de dos horas. Más de dos horas, pero yo casualidad estuve con un amigo que está muy metido en estas cosas, que estábamos acompañando a su mujer que iba a coger un avión para Bilbao. El aeropuerto de Sevilla cerraba a las 3 de la tarde, salía a las 3, cerraba a las 3, y a las 3 no había ningún avión saliendo de Sevilla. Y eso es todo debido a la mala organización de no sé de quién depende, si de Federación, si del tema de movilidad del Ayuntamiento, no sé, pero mucho mérito también. Hay mucho aguante los aficionados del Atlético que pudieron aguantar todo aquello, porque parecían que se les llevaban con un cordelito como corderos, y muy mal.
Eso depende del Ayuntamiento, todo eso.
Muy mal, pero bueno.
De la movilidad, no lo sé, o de transportes, pero la Federación, me supongo que se habrá reunido, de hecho se reunía con el Ayuntamiento, y estaría previsto la finalización del partido con sus correspondientes prórrogas y tanda de penaltis.
No lo sé, pero bueno, ya está pasado, ya estamos aquí. Y...
Pero hay que reconocer, a mí cuando me felicitaban gente de otras provincias y otras federaciones y destacaban el comportamiento de la afición, y yo les decía que Vizcaya es una provincia que tiene cultura del fútbol. Entonces, que la gente, en ese aspecto, al tener cultura, sabe lo que es esto. Siempre energúmenos hay en todos los lados, minorías, pero no era de esperar que el comportamiento de la afición del Atlético fuese el que fue. De todas maneras, Sevilla, primero tuvimos suerte porque nos hizo buena temperatura. La ciudad estuvo desbordada por los aficionados del Atleti. Ir a la fanzón del Atleti.
Una locura, sí, de hecho no, yo me tuve que marchar, aparte por el agobio que tenía, porque cerraron el aforo y dije, bueno, pues que entre la gente, porque no podía hacer nada, no había cobertura, no se podía hacer conexiones en directo y me tuve que marchar, y al salir había más gente fuera que dentro.
Sí, nosotros estábamos en el hotel de enfrente, en la torre, y desde la habitación se veía toda la zona de la fanzone, que era espectacular. Bueno, de hecho el hotel tuvo que vallar el acceso al hotel y no dejaba entrar a una parte de la plaza, estaba vallada, o de las aceras estaba vallada, y ahí había vigilancia y no te dejaban acercarte al hotel para nada.
Bueno, de hecho tuvimos que dar bastantes explicaciones hasta para entrar a la comparecencia de Uriarte en la previa de...
Las cuatro declaraciones
que ofreció. Nos decía, no, que no puedes pasar, que esto es solo para... Tuvimos que explicarlo hasta tres veces, que había ahí una comparecencia de Uriarte y eso, que estaba preparado.
Te vi a lo lejos.
Yo casi me tengo que cuadrar con los policías nacionales para que me dejasen pasar con el coche. Fue increíble aquello, madre mía, qué locura fue aquello. Pero bueno, anécdotas de esa final de Copa, que fue una pasada, que ganó el Atleti, obviamente, y que Iñaki Gómez Mardones, el fútbol vizcaíno, para el fútbol vizcaíno como presidente de la federación, pues es un exitazo.
Un exitazo que de alguna manera lo estábamos necesitando todos. La federación, el fútbol y toda la gente. O sea, yo, para mí esto va a suponer un acto de emoción, un acto de mucho empuje para los críos, para que vuelvan al fútbol, que de alguna manera la gente sea más respetuosa, que yo creo que
fue una pasada la afición del Atlético en Sevilla, ha sido un ejercicio impresionante de civismo, de saber estar tanta gente.
Lo que sí es cierto es que comentaron de que ultras del Atleti habían quedado con ultras del Mallorca, y a su vez con ultras del Atlético de Madrid y con ultras del Betis, y que creo que fue lo único negativo que ocurrió en Sevilla, porque el resto del público, mezclándose con la gente de Sevilla, los taxistas decían que fenomenal, qué comportamiento.
Bueno, yo es verdad que al final lo que nosotros, yo creo que nos diferencia un poco, es la cantidad de gente que movemos, porque es cierto que yo tengo muchos amigos en Sevilla que estuve con ellos y me dijeron que el día que cuando vino Osasuna, realmente la afición de Osasuna también es muy señor, muy buena, es una grandísima afición. Es verdad que no lleva tanta gente como eso, no, igual también lo medimos muchas veces por tipo de gente, por el tema de que consume la afición, si se bebe mucho, si se come mucho, pero es verdad que yo creo que es un día de fiesta. Ya quitando las connotaciones políticas, yo creo que es un día en el que es una final de un torneo que a todo el mundo gusta, incluyendo no solo a la gente de Bilbao, a la gente de San Sebastián, a Vitoria, de Guadalajara, donde sea. Y yo creo que lo que nos diferencia es la cantidad de gente que se mueve desde Vizcaya por el Atleti. Eso es lo que tenemos que quedar, y lo que tú has dicho. Da gusto
que mira lo que te ha hecho Ander, que tardó 2 horas en volver. Que es que no es que te vas aquí a Donostia en la Concha,
Sí, pero Pamplona tiene más.
Que en la Concha sí hay mucha gente vizcaya, cuando hay trainera y tal, se desplaza y venga. Pero no, es que estamos hablando de 80.000 personas. De 80.000 a Sevilla. Cuidado, es que ¿qué hubiese pasado si es en Madrid?
Yo con mis compañeros hacíamos una reflexión. O sea, el gobierno andaluz te da 5 millones de euros por llevar la final allí. Si esta final tú lo haces en una instalación de 80 o 90 mil espectadores, con creces. Imagínate esta final llevarla al Bernabéu. Si esos 5 millones ya los habías amortizado.
Pero la diferencia es que el Bernabéu, que si no me equivoco, es un edificio privado.
¿Sí?
Y el campo de la Cartuja es de la Federación, no, del gobierno.
Es de la Junta,
entonces no tiene nada que ver. Es que estamos hablando de cosas que al final. Los campos de quién son. Al Madrid le vas a dar 5 millones de euros va a ceder el campo.
Que no se trata de darle 5 millones de euros. Se trata que esos 5 millones que te da la comunidad.
Sí, lo revierte, sí.
Solo con las entradas los vas a cubrir con creces. O sea, y no tienes que desplazar a la gente tantísimos kilómetros a Sevilla.
Sí. Y otra cosa, como federativo, Los precios de las entradas, ¿esto qué pasa? Es normal. Esto es realmente, pues sí, hay gente que lo puede pagar, otro que no lo puede pagar, otro que se hipoteca hasta entre viaje y entradas, pero sinceramente no hay derecho, incluso el Atleti, las entradas del precio que tiene, ¿eh? Ya no voy a ir a decir otros equipos, pero para una final que se supone que todos hemos vendido como la fiesta de, el fútbol es de los, ¿el fútbol es de quién? El fútbol es de quien lo puede pagar, es que no es normal. No es normal que haya entradas, como yo tuve una entrada de 120 euros, creo que era, que no es nada barata.
¿Tú,
para
tú tuviste una 120 porque era la que había?
Sí, sí, pero, sí, pero no
me refiero. Si te cuesta 230, pagas 230.
Que yo he pagado 215
por las entradas, sí, pero por cada decir, entrada.
Pero anda que no ha habido reventa.
Pero que no voy a
bueno,
eso.
Bueno, reventa no sé, pero es que las
bueno,
entradas...
Sí, lo ha habido.
Y feliz de pagar 215. Quiero decirte
que no voy a eso. Que no voy a eso, que no voy a eso.
Yo creo...
Voy al precio de las entradas...
Hasta donde yo sé.
Desde una institución como es una federación.
No, no, no. Hasta donde yo sé... El precio de las entradas se pactan para la final con los dos clubes.
Eso es... Todos los clubes tienen, se llevan dinero de eso.
Claro.
Ah, muy bien.
Claro, es que se llevan los clubes.
Sí, sí. Vale, vale.
Claro que sí.
Pues de puta pena por el Atleti.
No,
¿por
bueno,
qué?
Pero esto,
porque sí.
Pero feliz.
Ay, va Dios.
Feliz, feliz, que no es así. O sea, pero se lleva esta junta y todas las anteriores. Que no, que no.
Y todas, todas,
y
todas.
En el Mallorca Recreativa también se lleva.
Todas las finales. Todas las finales. Bueno. Los equipos se llevan dinero. Hombre, para eso llegas también, no
se
te fastidies.
Los gastos.
Pero tú
y
qué
luego,
de verdad.
Luego se reparte.
Yo que quiero. Oye, vete a China, socio.
No, te vuelvo a decir que.
Ya vete
vuelvo...
a China, que ahí son todo.
Te vuelvo a decir.
Holjoses.
Te vuelvo a decir que los precios de las entradas con una final de la Copa del Rey. Son abusivos.
Pero se juega, bueno, vamos a ver, que Madrid, son caros, estoy de acuerdo contigo.
No, caros no, abusivos.
Pero todos los años es así, ¿eh? Pues ya verás tú, bueno, la Champions femenina no, pero si llegamos a ver aquí la Champions, que llegamos a ver...
La final de la Europa League.
A ver, son caros, pero vamos a ver, Iñaki, vamos a ver. Son caros, pero yo, por ejemplo, mi localidad de socio de San Mamés, cada partido me cuesta 40 euros, creo, o por ahí.
Sí.
35, 40 euros. Sí. Entonces le digo, esto estamos hablando de una final. Pues es un día.
Bueno, y estás hablando de que San Mamés, yo creo que a los socios.
Y no es caro.
No es caro. No es caro, San Mamés.
No, vale, no es caro San Mamés, pero es caro la final.
Sí, pero ya te digo, hasta donde yo sé, que creo que es así, se pactan con los dos clubes. Vale. Los precios. Que luego, evidentemente. Deducidos gastos, luego se reparten.
Las entradas en Guernica son más baratas, ¿no? Para ver a Guernica, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, el sábado, como puedes entender, pues estábamos casi en familia, pero bueno.
Que a mí me suelen alguna vez, me han encargado para la Champions, en el Bernabéu, y son caras, ¿eh? Muy caras.
Ajá.
Yo lo que te quería decir es que esos 5 millones que te da la comunidad, en un campo de mayor instalación, o sea, de mayor capacidad, ya se equilibraban. O sea, y no haces a la gente.
Pero las entradas las seguimos cobrando al mismo precio.
No,
lo único que hacemos es que el desplazamiento sea más barato.
No, igual en el Bernabéu.
Pues mal.
En el Bernabéu a 215 no lo llenas y a 150 sí.
O hay obras en los baños.
Yo te digo, Imanol, olvídate. Lo llenas a 215 también.
No llegas a todo.
O sea, la gente para este evento. Paga lo que haga falta.
Y concretamente este, después de...
Sí, pero si llega la Atleti.
Otra cosa es ya, porque esta ha sido, después de 40 años, la oportunidad de lograrlo.
Eso es.
Luego, igual en el... Ya, la siguiente. Pues igual la siguiente la gente dice, bueno, yo ya lo he vivido.
¿Y por qué era contra el Mallorca?
Y también es verdad, porque era contra el Mallorca, que veías una oportunidad real de ganar la...
Que 30.000 personas se fueron sin entrada. Mínimo.
Más
de 30.000, sí.
¿Eh? Entonces, tú vas y... Esa gente lo que quería es vivir ese ambiente, y si hubiese tenido entrada, lo hubiese adquirido. Y se han comprado entradas, me consta, a sobrecosto.
Sí.
Pero muchísimas. Mallorca, Madrid.
Otra cosa, ¿me puedes explicar por qué había tanto, debajo de vuestro palco, por qué había tanto sitio libre, que esas entradas que hay debajo del palco, teóricamente son de la federación?
Seguridad.
¿Seguridad?
Porque está el rey detrás.
Por eso tanta...
Hombre, claro, ¿qué te pensabas tú? A ti te van a hacer un hueco, no te digo.
No voy a decir, de verdad.
Escucha, pero que tú sabes la seguridad que lleva la Casa Real. Mira, cuando hicimos aquí la final de la Copa de Baloncesto.
Que lo sé perfectamente que yo trabajo para la Casa Real. Que toda la inauguración de la planta de coque, de Petronor y la mano de la Casa Socialista.
Este cualquier día sale en papeles.
Que eso lo sé perfectamente. Que mira, han estado los boinas esos al lado con los 606 esos que tenían.
Estaban libres por eso, porque el rey estaba pegando.
Bien, no, pero a ver, debajo tuyo vamos a hacer, yo no sé, es decir, puede haber una zona de 500 personas. En esas 500 personas, por lo menos, había 300, había 200 libres. Y era un poco, no tengo que decir que...
Tú dices
no,
que podían ser personas...
Eso es, claro.
Pues seguro, la Casa Real diría eso queda libre, porque dos días antes visitarían la instalación y eso tiene que quedar libre, o tres días, o antes... Eso es por seguridad.
Oye, vamos con la primera ref y el asunto del río. Lo tratasteis el martes de la semana pasada, imagino.
Sí, estuvo Félix haciendo una locución bastante importante. Lo que vio él en primera persona.
¿Teníamos ya la sanción el martes?
No, se reunió en el miércoles.
No teníamos la sanción el martes,
¿verdad? El miércoles.
Bueno, la sanción, Félix, a mí me ha sorprendido. ¿Al presidente de la Vizcaína le ha sorprendido la sanción al River?
A mí me sorprendió. Bueno, de hecho, algún medio de comunicación ya me preguntó y a mí me sorprendió negativamente, porque yo no esperaba que fuese así. O sea, bebes la resolución, no está aprobado, no sé qué. Sí que hace constar el árbitro en su informe que en el primer tiempo hay insultos de putos españoles de gol de puta, en el delegado del partido lo mismo, pero que en el segundo tiempo esto no ocurre. No entiendo por qué desde la propia federación el juez de la primera y segunda división en actos no similares sino infinitas veces más duros, como es el campo del Getafe, le cierre esa grada, y en el campo un juez único de la red, de primera de la red, determine el campo a puerta cerrada durante dos partidos.
Hombre,
difícil de entender.
Yo lo que veo bastante claro es que al final, por donde, o cómo el, en este caso, el portero Cheixart y el Rayo Majadahonda, cómo estiró el chicle hasta cierto punto, y cuando vio que realmente no había forma de demostrar los tan manidos insultos racistas, yo creo que al final, si no me equivoco, alguien me puede corregir, hay un, vamos a decir, después del acta, hay un informe del informador arbitral en el que es el que refleja los cantos hacia un país y hacia otro equipo. Yo creo que como al final no se puede demostrar, como no se puede demostrar el tema de los insultos racistas...
Pero eso no tiene sentido.
Ya, escucha. Pero yo creo que ahora la sanción no viene por los insultos racistas.
Ya, pero ¿qué dices tú? Que le han querido, como no han podido demostrar aquello, te meto por aquí.
Exactamente.
Pero por eso no te pueden cerrar el campo dos partidos.
Pero es que tú dices tú, joder, porque entonces van a cerrar San Mamés, van a cerrar
cualquier campo.
Van a cerrar Anoeta, y cuando nosotros vayamos, que vamos a cantidad de partidos...
Que no. El problema no ha sido que en los medios de comunicación de Madrid han metido mucha caña, pero constantemente. Han estado estos días machacando la situación. ¿Qué pasa? Que mi sensación es que el juez único ha querido contentar a todas las partes. Yo sí que creo que esto va a apelación y que apelación va a reducir, porque yo lo he leído, el acta. Es que no se sostiene cerrar dos partidos esa instalación, cuando el hecho de cuando jugó el Madrid en Valencia, aquello fue colectivamente esos insultos racistas, por lo menos de una parte muy importante. Aquí se atribuye el insulto a una persona, a una, por favor.
Por eso no se puede hacer un campo. Pero además, una cosa, Félix, Jaime, que hay un tema que me parece súper importante. Estamos hablando de primera ref, de categorías que son profesionales, entre comillas, que los clubes tienen unas problemáticas económicas increíbles y que, joder, o sea, es que el cierre de un campo supone una merma en los ingresos, que es que yo creo que tienen que hacer una valoración también de eso.
Pero el que lo quiera ver, que no está metido en el tema de fútbol, va a decir que nosotros nos flagelemos, que nosotros somos los que hemos incurrido en los insultos, porque es muy fácil, depende de cómo te venga la información, al final tú lo sabes perfectamente, el que tiene el micrófono es el que tiene el poder, porque nadie te puede rebatir. Entonces, así de claro, aquí, al final, es lo que ha pasado. Tú dices estas cosas, que nosotros que estamos en el fútbol del día a día vemos el impacto económico que tiene, pero la sociedad que no le gusta el fútbol va a decir que el impacto económico nos lo metamos nosotros por donde nos quepa, que lo importante es la dignidad de las personas y demás. Entonces por ahí no podemos ir. Está claro, pero... que el impacto económico es fortísimo, sí, para el Sestao River, tanto deportivo por el tema de su afición como el económico, pero al final lo que no hay derecho es que el mismo Rayo Majadahonda es el que origina todo esto, porque es el que no deja ni al Sestao ni al árbitro, ni al Sestao ni al árbitro utilizar el protocolo antirracismo.
Yo creo que es el capitán el que ordena retirar al equipo. El capitán.
Yo eso lo expliqué el otro día clarísimamente. Hay un momento determinado en que se ve toda la movida y se ve como el entrenador del Rayo Majadahonda, porque lo grabo yo, no es que lo grabe nadie, todo ese vídeo, que casualidad yo estaba en el palco de las Llanas, lo grabo yo, porque
casualidad no está siempre,
porque me suelo fijar en todo ese tipo de cosas. No, casualidad que lo grabé. El entrenador del Rayo Majadahonda llama al orden a todos los jugadores, les explica, yo creo, que el lío que se van a meter, él es consciente de que si se retiran les van a quitar 3 puntos, que están muy agobiados, que están perdiendo el partido, pero que igual tienen la suerte de que pueden empatar el partido, y el adalid de las causas pobres, como he dicho yo, que es el capitán del Rayo Majadahonda, es el que asiente con la cabeza y automáticamente se quita la camiseta de jugador para ponérsela de portero, y todos sus compañeros empiezan a correr y a calentar para empezar el partido. Y yo estuve a punto de poner un tuit agradeciendo al entrenador del Rayo Majadahonda que le había entrado la sensatez, y cuál es mi sorpresa, que de repente, me supongo que el vicepresidente o quien sea, no sé quién sería, decide que no se juega.
No, el vicepresidente, que era de Landio.
Bueno.
No. El que decide, según lo que a mí me han hecho llegar, es el capitán.
Que no. Que no, porque el capitán se le ve clarísimamente cómo se quita la camiseta y se va a poner la camiseta de portero y salen todos a jugar.
Ha preguntado el presidente.
Bueno, pues a mí, eso es, se ve, es que está grabado. Se ve cómo se pone a calentar todos.
A mí que el vicepresidente me han... Porque yo también era... yo creía que era eso, ¿no? Y a mí me dicen que el vicepresidente que no. Que era un tío majísimo, que además es un chico de Erandio, que para nada. El que termina todo eso es el portero. O sea, es el capitán.
Bueno, el asunto de esto es que el River de momento está a la espera. ¿Qué sabes? Ha hecho evidentemente... ¿Un recurso?
Sí, yo creo que están presentando el recurso. Yo creo que al final, basándose en todos estos temas económicos, también son importantes, el miedo que se supone que me supongo que tendrá el Sestao es ahora el tema de las cautelares, no las cautelares, si te baja la sanción, cuándo se juega, qué partidos...
¿El primer partido en casa con quién es?
Este el sábado contra
Real
Unión. Luego se juegan 2 partidos seguidos fuera contra el Teruel, contra el Teruel y contra perdón, contra el Cornellà y Teruel, y luego se viene a jugar sobre el 4 o 5 de mayo contra el Deportivo La Coruña. Entonces, bueno, al final importante es lo deportivo, está clarísimo, pero muy importante es el tema económico, que es lo que está haciendo que este Sestao esté, entre comillas, está mal decirlo, peleando y luchando, por no decir otra palabra, gracias al esfuerzo de su cuerpo técnico, de sus jugadores y su directiva. Si al final, siempre lo digo, es importante el tema económico, cuando empezamos a jugar todos sabemos con las condiciones que se juega cada uno, pero sí es cierto que en este fútbol semiprofesional el dinero manda mucho, y en este caso el Sestao no lo tiene, y es por eso porque está donde está.
Félix, una pregunta, ¿lo del cierre del campo total puede venir por la imposibilidad de identificar a la gente que se sitúa en esa grada? ¿No es como en primera o segunda división, que cada carnet o cada entrada va con una localidad fija?
Lo desconozco, porque al final en los carnets tú ahora mismo tú vas con un carnet a San Mamés, y no te miran de quién es el carnet. Tiene un nombre, pero tú solo dejas a cualquiera y pasas. Entonces al final, ¿qué más te da? Si los que la lían...
No, pero bueno,
las
si
que
tú
la lían...
estás situado en Gol Norte, sí. Y...
Pero que da igual.
Igual no,
pero
te dejan acceder con ese carnet.
Pero da igual, da igual. Tú vas...
En el Sestao es que puedes ir en 3/4 sí, partes del campo...
Solo hay dos diferenciaciones, que son preferencia y tribuna.
No tiene nada que ver.
Yo lo que creo es que si, llegando a ese extremo, lo que podrían haber hecho es cerrar esa grada. Que esa grada que nunca es numerosa, una grada que se pone detrás de las porterías y que...
Sí, pero Iñaki, yo creo que la propia resolución pone la imposibilidad de que se diferencien las gradas, que por eso toma la resolución de que sea... Claro.
¿En qué capa de primera red se diferencian las gradas?
sí que habrá alguno que tiene varias puertas, no sé si el,
bueno, los, bueno, sí, los de equipos míticos, sí, y tal.
Y, ¿en qué campo de primera si yo estoy en San Mamés y estoy llamando hijo de lo que sea al portero y sancionan esa grada? Yo he podido entrar con mi carnet o he podido entrar con otro carnet.
Claro, Félix, sí, pero si te metes el carnet, sí, para el partido siguiente en el que estás.
Pero el responsable eres el dueño del carnet.
Sí, sí, el dueño del carnet, ya. Pero tú, como no sabes dónde estás sentado ni si estás de pie, te puedes mover por lo que tú quieras, no te puedes pillar por ahí.
¿Dónde sucede el hecho?
Pero,
o sea,
vale,
¿dónde
sucede
el hecho? Pero no se ha podido justificar o comprobar que haya habido insultos racistas.
Sí, 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 sí. Además, Félix me hablaba como si fuera yo el del comité de competición. Claro. Si estoy de acuerdo,
está muy alterado.
Que no tiene base jurídica ninguna y que...
Aparte yo entiendo que el portero actúa mal. Porque el portero, si le están insultando, lo que tiene que hacer es ir donde el árbitro. Árbitro, que me están insultando.
Activa,
están
el llamándome. Protocolo y a correr.
Eso es. No, si incluso en base al acta, el portero, ya lo dijo el presidente de Radio Majadahonda, que... En base al acta son de 4 a 12 partidos porque es conducta violenta, salta a golpear, amenazas al árbitro, como pone el árbitro en el acta, que luego en el vídeo, pues también yo pienso que, bueno, pues, que fue un poco en aquel momento. Yo, hablando con algún directivo, que como sé que se está, pues tengo esa posibilidad, y con el propio Ángel, yo entiendo que el Sestao está preparando bien y argumentando el recurso. Están, pues bueno, lo que dice Félix. Al final es importante primero defenderte de todo lo que ha sucedido a este nivel mediático, pues porque somos conscientes de lo que ha pasado con Vinicius, del partido contra el racismo, y justo pasa a imágenes y, bueno, pues ha sido un poco lo fácil. Yo creo que argumentando jurídicamente es evidente que apelación, estaría convencido de que apelación va a rectificar ese fallo. El hecho es, pues bueno, si se solicita la cautelar o que se quede en un partido, que también ahí pues tú estás dando parte de razón al fallo, pues bueno, yo creo que también la sensación del Sestao es que por lo menos se pueda jugar el partido a puerta abierta contra el Depor, porque si no sería pues bastante canalla, porque hablamos de un partido en el que de Coruña se va a desplazar masivamente la gente. Sestao y Baracaldo es prácticamente la quinta provincia gallega, entonces ese partido pues yo creo que va a haber un lleno. Y luego que el Sestao deportivamente es evidente, el que le ha visto jugar en las Llanas es otro equipo, es un equipo ganador, está en línea ofensiva. Y bueno, para mí la verdad que fue muy sorpresivo. De hecho, pues bueno, mi hermano es de los que se colocan en esa zona y me contó que, pues bueno, la versión que daban es que justo en el segundo gol sí que baja. Creo que además el portero estaba haciendo el ramadán, toca la botella, entonces le toca la botella y le dice que, pues ahora tienes prisa, corre ahora. Pues luego le diría otra cosa, pero que en ningún momento hubo,
es que yo soy
hubo tema racista.
A las Llanas, jamás he escuchado un insulto racista. Jamás.
Mira, yo sé que es verdad que voy a decir una cosa que vuelvo a decir, que me meto en muchos jardines. Sí. Si la grada del Sestao fuera tan violenta, si la grada del Sestao fuera tan impulsiva, cuando Cheikh Sarr pierde los papeles, me da igual, porque yo he oído a algún amigo que tengo que hace el ramadán y me dice que después de que están sin comer y sin beber, ven cosas raras, y esto es así de claro, y lo digo así de claro, y me da igual lo que me digan porque es cierto, cuando si es tan violento, si es tan, la grada es tan violenta, entonces cuando él sube, porque lo que está claro es que intenta quitar la bufanda, le tira las gafas al hombre, si la grada del Sestao hubiera estado a favor de todos esos teóricamente insultos racistas que se profieren, le hubieran partido la cara. Él sube allí con sus guantes y hay 80 personas. Si realmente no tienen un plan conciliador, la afición del Sestao, que es modélica, le hubieran partido la cara y no lo hacen. ¿Y eso qué pasa? Eso no es un desagravio, eso no se puede tener en cuenta. Eso no, solo castigar. Solo castigar. Es que me parece realmente alucinante.
Félix,
alucinante.
Insisto que ha querido contentar a todas las partes. Uh-huh. Y entonces, ese ha sido el fallo que ha dicho el comité, el juez único. Ha habido mucha presión en Madrid, yeah, con todos estos temas.
Y luego aquí hablamos de fútbol, ¿verdad? Como hablamos de fútbol, te voy a decir otra cosa. Cuando van 0-1... esos mismos insultos se habrían producirse.
Seguro.
¿Por qué no se retira? ¿Por qué el capitán, el gran siempre, capitán, por qué no se retira cuando van 0-1?
Vamos con la segunda red. Como siempre digo, el programa no se hace responsable de las opiniones de Félix Soleto, ¿vale?
Y Félix a veces tampoco.
El programa no se hace responsable de las opiniones de Félix Soleto.
Segunda Ref, Vilella.
Venga, vamos con los resultados de esta jornada en Segunda Ref. Mutilvera 1, Zaragoza B, Deportivo Aragón 3, San Juan 1, Deportivo Alavés B 0, Arenas 3, Valle Hues 1, Baracaldo 2, Izarra 0, Calahorra 1, Barbastro 0, Tudelano 1, Bilbao Athletic 2, Náxara 0, Logroñés 3, Real C 3, Brea 2 y Guernica 2, Utebo 0. En la clasificación todo sigue bastante igual en la parte alta de la tabla, porque el Bilbao Athletic sigue siendo líder, el ascenso prácticamente garantizado, 72 puntos, segundo el Baracaldo con 64. En la parte de abajo, el Arenas, buena noticia, vuelve a puestos de play-out, no está en descenso directo.
Bueno, pues ahí están las buenas noticias de la clasificación de los equipos vizcaínos ahí, con los guipuzcoanos, que les está costando, la verdad, estar en los puestos altos de la tabla clasificatoria. La Real Sociedad C, a ver, que son chavales, que las cosas como son, que tienen mucho mérito también estar ahí, que están en Segunda Red. Pero bueno, pues hay dos vizcaínos delante, con Logroñés tercero, con Zaragoza B y con Utebo, que es el quinto. El Guernica Victoria, estáis, la verdad, que muy bien clasificados. 40 puntitos, 7.
Sí, yo creo que con una victoria más, bueno, creo no, es así. Con una victoria más ya pues nos olvidamos de cualquier peligro, y ahora mismo pues estamos liderando ese furgón de la Copa. Hay tres puestos ya adjudicados a Logroñés, Utebo y Baracaldo, y la verdad que bueno, pues muy contento. Igual el horario pues no era el más apetecible para jugar el otro día, el sábado a las 5, pero bueno, los chavales sabían lo que nos jugábamos y la verdad que dieron una auténtica lección de profesionalismo, de saber estar, de competir, y el Utebo, que es uno de los mejores equipos, el único que ha ganado el Lezama fuera de casa, y la verdad que le supimos jugar el partido que necesitábamos, y la verdad muy, muy muy satisfecho, no puedo decir otra cosa.
Oye, por arriba, estoy mirando las rachas de los últimos 5 partidos, Baracaldo y Logroñés, bueno, Bilbao Athletic también, que tiene, pero tienen prácticamente los mismos números, es una auténtica pasada. Tiene, bueno, un empate más Baracaldo y Logroñés que el Bilbao Athletic, que tiene 4 ganados y un perdido. Pero Baracaldo y Logroñés me parece que para el playoff van a ser equipos muy a tener en cuenta.
Sí,
¿no?
Sobre todo porque aparte que tienen unas plantillas muy amplias y profundas, son equipos que en los momentos malos saben competir. El Baracaldo el otro día, hay un rato en el que, bueno, tampoco sin había tenido ocasiones para adelantar el marcador. El partido estaba poniendo un poco, bueno, pues de esas sensaciones de que igual tienes luego que arrepentirte. Y la verdad que finiquita los partidos, es sólido arriba, es sólido abajo. El Logroñés, yo creo que donde le está costando es fuera de casa, porque es el único equipo que no ha perdido en su campo como local. Y la verdad que van a ser equipos que en el playoff son muy, muy fiables, muy fiables. El Utebo le está costando fuera de casa, pero en su campo también es un equipo que solo ha perdido un partido. Y luego ahí, pues bueno, entre el Zaragoza B y el Alavés B están siendo bastante irregulares. Creo que si me preguntas ahora mismo, veo al Zaragoza con un puntito más de chispa. Tal vez, pues bueno, el calendario va a ser muy parecido para los dos. Y bueno, hay uno sobra para los 5 de playoff, pero yo creo que este año van a competir todos la posibilidad de pasar. Es cierto que en otros grupos, pues bueno, puede estar el Numancia, el Betis B, va a haber equipos también importantes, pero yo creo que este año este grupo, solo hay que ver la tabla, los 6 primeros, la distancia que hay.
Solo han perdido 2 partidos, Athletic y Baracaldo, 2 partidos, sí. El Logroñés 3.
Sí, es increíble. Y eso que ahora mismo el equipo más en forma es el San Juan, que ha sacado 13 de 15, que ganó en casa al Bilbao Athletic. Y es una de las cosas pues que igual, pues bueno, en otros grupos los de abajo van puntuando, pero no tienen esa regularidad. Y sí que es cierto que, mira, los 4 vizcaínos ganamos esta semana, que era importante, pues porque la Arena sale de ese descenso directo. Es verdad que tiene que jugar todavía contra la Mutilvera, que tiene pinta de que va a ser un partido, pues eso, a cara de perro y a vida o muerte, pero yo creo que saldrán de ahí.
¿Dónde lo juegan?
Ahí en Pamplona.
En Mutilva.
En Pamplona, en Mutilva. Empataron aquí, si mal no recuerdo, estuve viendo ese partido, empataron a 0. Y la verdad que bueno, es una temporada complicada, complicada, y nosotros con estas 2 victorias seguidas, más la de Calahorra, pues el equipo ha estado serio, ha estado solvente. Ahora vamos el domingo a Brea, pues que nos lo tendremos que tomar como una final, porque yo el otro día lo decía en otro medio de comunicación, sabía que contra el Utebo, el Logroñés, estos equipos vamos a competir bien, no hace falta motivar a los jugadores, pero luego, por ejemplo, fue inaceptable la primera parte que hicimos en Nájera, contra el Tudelano salimos muy poco enchufados al partido, y es verdad que ahí pues no, nos está costando más. cuando el partido tiene, pues bueno, ese viso de que el rival, pues en teoría es superior, pues yo creo que ahí competimos mucho mejor y bueno, ahí están los resultados.
¿A cuántos metes abajo, aparte de la Arenas? El Barbastro puede tener problemas y... ¿Llega hasta Lizarra o también al grupo del San Juan?
Joder, Lizarra, si te soy sincero, le vi en la Cesarre y lo va a tener muy complicado. Sí que es cierto que tiene un partido contra el Tudelano, que este año coincide que los dos equipos son sociedades anónimas deportivas y parece que hay, pues bueno, capital conjunto, pero claro, el Tudelano tampoco creo,
o sea,
que esté...
el señor Don Ramón del Tudelano... El señor Don Ramón con 35 años que tiene, va a hacer algo. Sí, sí, por eso. Y a sus trajes y a su ropa.
Sí. Yo creo que, bueno, creo no. Está claro que los tres de abajo están ya descendidos matemáticamente, bueno, a falta de que haya unos empates que creo que no se pueden producir. El San Juan, que sí que es verdad, que está en una dinámica que mucho cuidado con ellos, porque llevan 13 de 15 y en su campo es muy complicado el puntuar. Y luego sí, para la Copa, pues bueno, ahora mismo estamos nosotros y el Calahorra, jugamos partidos entre nosotros terminamos en casa contra el Barbastro. Cuando vayamos a Lezama, pues quiero y espero que el Bilbao Athletic haya sido campeón, no porque nos vayan a hacer ningún favor, sino porque, bueno, siempre estarán más, bueno, más concienciados de que esa semana pues se lo tomen de tranquilidad y nosotros tendremos que saber lo que nos jugamos. Y bueno, va a estar entretenido los cuatro últimos partidos de esta competición y nosotros a mantener lo que tenemos conseguido.
Pasamos a la tercera red, donde está el Padura con estos resultados. Jornada que ha sido bastante alterada en fechas. Turín 0, San Ignacio 0, Padura 3, Beasain 1, Pasaya 0, Portugalete 1, Vitoria 2, Derio 0, Lagunonac 1, Anaitasuna 1, Cultural de Durango 3, Aurrera de Ondarroa 2, Leioa 2, Baskonia 1, Deusto 3, Añorga 1 y Deportivo Alavés C, Urduliz 2. En la clasificación, rápidamente, vamos con... ella, el líder es el Vitoria con 45, con 71 puntos. Segundo el Beasain con 54. Tercero el Porto también con 54. Cuarto el Baskonia con 48. Quinto el Lagunona con 47. Hasta ahí podría llegar el Deusto, que es sexto. Por detrás el Padura es undécimo con 35. En descenso Pasaya con 23, Aurrera Andorra con 18 y Añorga con 14.
Tres golitos, decía el presidente cuando empezaba la comida. Muchos goles para el Padura, tres.
Bueno, sí que es verdad que no estamos acostumbrados a resultados amplios, pero eso no quiere decir que no seamos capaces de hacer los goles necesarios para ganar un partido, y se ha demostrado el otro día, ¿no? Al final contra un equipo segundo clasificado como el Beasain, con todo el potencial que tienen ellos, y fuimos capaces de ganarles con solvencia, yo diría, y merecidamente.
La verdad que es cierto, porque tenéis 30 goles a favor, 35 en contra... Y estáis cómodamente clasificados.
Sí, sí que es verdad que a día de hoy, con la victoria del otro día, creo que estamos prácticamente salvados. Sí que es verdad que depende de esa cuarta plaza de arrastre, de si bajaría o no bajaría el Arenas. Creo que llevaría arrastre y bajarían cuatro en tercera. Y lo marca ahora mismo el Alavés con 28 puntos, que tenemos 7 de margen. Si el Arenas se salvara, yo creo que al final el Pasaya, que marca el descenso, tiene 23 puntos. Y 12 puntos a recortar en 18 que nos quedan, pues es prácticamente imposible.
Sí, tenéis, a ver, yo lo tenéis bastante bien, ¿no? No tenéis problema. Que era el objetivo del arranque de temporada, ¿no? Salvarse.
Sí, el objetivo era, ya lo conseguimos el año pasado la salvación, y pues queríamos dar un pasito más y, digamos, asentar el Padura en la tercera división. Y es lo que hemos conseguido, yo creo. Al final, pues si conseguimos la salvación a falta de 3-4 jornadas, pues es una temporada exitosa para el club y yo creo que muy bien.
Presidente de la Vizcaína, salvo Aurrera de Ondarroa, el resto de equipos vizcaínos parece que salvan el asunto.
Sí, yo creo que el resto, Derio, Padura, lo tienen, y el Urduliz, que creo que están haciendo buena temporada, yo creo que lo tienen bien. Incluso no están entre el cuarto posible, o sea, pues si hay algún arrastre, de tercera bajarían dos, tres.
Bajan de tercera tres, bajan tres.
Tres, eso más es. El cuarto si hay un arrastre. Yo creo que la realidad de Ondarroa mucho tiene que remar para salir de esa situación.
Sí, lo tiene muy complicado.
Entonces, pero el resto de los equipos creo que están haciendo un buen trabajo. y vamos a ser capaces de conseguir que tanto el Porto como el Baskonia en primera instancia jueguen en la promoción de ascenso y a ver si alguno puede ascender, que no sería malo tener otro equipo más en la segunda red.
El Vitoria es campeón, vamos, o sea,
sí, yo creo que
un punto.
Además tiene partido en la Florida, si gana es campeón. Empatando creo que tendría que depender de que le queda jugar la semana que viene en casa contra el Beasain. Pero bueno, al margen de esos dos partidos, yo les he visto y están dos velocidades por encima del resto de equipos. Jokin, la verdad que este año ha hecho un equipo que igual otros años también tenía individualidades, pero joder, juega muy bien al fútbol, sabe lo que tienen que hacer, con chavales que están en dinámica del primer equipo, del Eibar, muchos ya han debutado y la verdad que yo encima les he visto en campos complicados, que pues bueno, a priori parece que iban a sufrir en ese juego directo y para nada. Se ha moldado bien a la manera de jugar en cada momento y para mí justísimo campeón, pero con mucha diferencia, y luego veremos el segundo puesto.
Ander, tú ya hablaste de ellos aquí cuando viniste la otra vez.
Sí, yo creo recordar incluso de ponerlo a la altura del Baracaldo del año pasado. O sea, es un equipo que se ha paseado por la categoría, ha sido un equipo arrollador. Nosotros nos pusimos 0-1 ganando ahí en Eibar en el minuto 20 y aún así veías que iba a ser muy complicado sacar algo de ahí. O sea, yo creo que son muy superiores al resto de equipos.
¿Y por qué?
El Porto también.
¿Por calidad, por ritmo,
por calidad también?
Sí, yo creo que un poco por todo, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que comentas del ritmo es que es apabullador. O sea, van tres, lo que ha comentado, van tres, cuatro velocidades por encima tuyo y ves que no llegas.
Pero pueden perder en Portugalete. El Portugalete es capaz de lo mejor y de lo peor. Yo el último partido que le vi al Porto fue contra el Urduliz. Penoso. El Urduliz, la verdad, se echa que jugó con... El día ya era horroroso. Una lluvia, pero el Urduliz le ganó bien, peleó, con muchas bajas. Y, sin embargo, contra el Beasain, o sea, contra el Vitoria, el Porto puede ser capaz, porque tiene una buena plantilla. Entonces puede ser capaz de ganarle. O sea, yo espero que el Porto reaccione y que esté arriba y que en el playoff nos dé una sorpresa grata. Pena también el Deusto, que creo que ha hecho una muy buena campaña, muy buena. En casa falla algún partido y eso es lo que les le ha penalizado. Pero tienen que estar contentos que bueno, que todavía se pueden enganchar. Porque el Deusto
a un punto está.
Hombre, es que el próximo día hay un Baskonia Deusto en Artunduaga y seguramente los jugadores del Deusto van a llegar bastante más descansados que este domingo, que jugaron a las 8:30 después de venir de 7 jugadores del Deusto después de venir de Sevilla. Entonces, bueno, es verdad que le coincidió que era contra un Añorga que está desahuciado. Pero bueno, que seguramente como buenos deportistas vinieron a ganar, pero aún y todo con la deficiencia física que tenían los jugadores del Deusto, que consiguieron sacar ese partido por 3-1. Bueno, y ahí, pues habrá que pelearlo, habrá que lucharlo.
Baskonia va a ser muy difícil, ¿eh? Feliz.
Bueno, al final.
Baskonia va a ser muy difícil porque además vienen de perder.
Bueno, al final.
Y está el equipo enrabietado. Y el equipo muy bien entrenado, por cierto.
Todos sabemos perfectamente cómo funciona el tema, ¿no? Pero al final, lo bueno o lo malo del fútbol es que habitualmente en el fútbol siempre suele haber sorpresa. Yo siempre digo que en el baloncesto, de 100 veces que te enfrentes, 98 gana el equipo mejor. Y en el fútbol, de 100 veces que te enfrentes, pues 65 gana el equipo mejor. Entonces vamos a esperar que, como el Baskonia es mejor que el Deusto, según algunos,
no, si tengamos, nadie habla de mejor,
tengamos ese chance
nadie habla de mejor
25,
o
del 35.
Presidente esto. Mardones, qué diferencia del padre al hijo, los chopis, distintos estilos,
Sí, yo tengo buena relación con el padre. Yo al padre le he visto en los banquillos muchísimo, muchísimo. El hijo es distinto, es... entiende el fútbol de otra manera. El padre, pues bueno, es más directo, no sé.
Era resultadista, Víctor, muy resultadista.
Bueno,
yo opino.
Pero es que en aquel momento jugó a la universidad,
Bueno, claro. Víctor ya decía que por lo menos vamos a conservar, antes de empezar el partido, vamos a conservar el punto que nos da la federación.
Sí. Amante del sistema binario, de 0-1-1-0-0-0.
Pero 0 goleada.
Pero de cuando Víctor Llopis entrenaba, cuando ahora Víctor, ha cambiado tanto el fútbol, es que antes no te planteabas ni sacar el portero que se la diera al lateral para que la volviera a dar al central y el central ganara con un pase, gana la superioridad. Eso era Bueno, con los campos que había, yo que he ido con mi aita con el Munguía cuando jugaba en tercera división, los gorrazos que se pegaban en esos campos de arena con el difunto Demetrio en Salesianos, no tiene nada que ver. Entonces a la fuerza, Bichor, bueno, pues tiene que jugar de otra manera.
El campo del Sani. Joder, lo tenían que pinchar, cuando había agua lo pinchaban y de repente... Sí.
Ya fui presidente hasta el año 82.
Yo conocí los Land Rover a cuenta del Land Rover que había en el campo de Salesianos.
Sí.
Y que nos teníamos que subir encima de la tabla para que hacer peso.
Sí, claro.
Los chavales nos daban 25 pesetas el Demetrio por subirnos encima de la tabla y luego ponerlos entre la valla entre Salesianos y La Salle para los valores que iban. Y con esos 25 pesetas me compraba 5 negritos. El kiosco de
ahí empezaste.
Así empecé yo a engordar. Es así, pero
qué
bueno.
Tiempos del fútbol aquel.
Otros tiempos. La formación era distinta de los entrenadores.
Que no tiene nada que ver.
Hoy en día no
tiene. Hoy tiene mucha más preparación el personal.
Mucho más.
Igual tienen menos intuición y huelen menos el fútbol, pero son mucho más técnicos. Tienen mucha más
formación.
Sí.
Aplican los audiovisuales, pero bueno, ya es distinto. Bueno.
Cualquier equipo, ¿verdad? En tercera también veis mucho vídeo, veis.
Sí, bueno, nuestro entrenador en concreto es más de la vieja escuela, que habéis comentado, que de tanto vídeo y tanta táctica. Pero sí, hoy en día al final los equipos con sus respectivos analistas, con todo el tema del Big Data y tal, al final está muy preparado todo.
Oye, no nos tenemos que olvidar que Fran Justo ha vuelto al Real Unión.
Te alegra eso, ¿no?
Me parece, hombre, ahora efectos del Sestao, yo hubiera preferido hubiera seguido Idiáquez, pero bueno, reconozco que puedes intentar revertir situaciones que no eran justas, como en este caso lo que pasaba era justo. Entonces, pues bueno, ya la primera vez, el primer partido que ha jugado, lo ha ganado 1-0, un partido importantísimo contra el Cornellá, y ya veremos a ver qué pasa en las Llanas. Y antes de que me cierres, que ya estamos cerrando.
No, pues, quedan dos minutos.
No lo haces todo tú, Félix, ¿eh?
Voy a agradecer a mi hija Daniela, que hoy cumple 14 años.
Daniela,
que me ha dicho, Aita, no pasa nada, si luego pasas un rato conmigo y vamos a cenar a algún restaurante de esos asiáticos, puedes ir a comer con tus amigos de la radio. Y no me felicites, Aita, no me felicites, que me da mucha vergüenza. Eso ha salido a mi ama Angustias, que es una angustia, mi ama, el nombre y ella. Y a partir de eso, pues nada, Daniela bonita, que 14 años y que me siento muy orgulloso de ella.
14 años era una cifra antes importante, los que somos más viejunos, porque era cuando acabamos octavo de GB.
Cierto.
Y de ahí ya pasábamos a otro estadio, que era el bachillerato, el BUP.
Sí, sí, sí.
Esto, Ander, tú no lo has vivido. No,
a mí me suena de haber escuchado por ahí, pero
en casa lo habrás escuchado.
Nos hemos mirado, Manuel y yo, como esto desde que
acababas el colegio, y los que eran colegio solo había hasta octavo.
Octavo de GB.
Se iban al instituto o a otro colegio.
Educación general básica. Y tan básica para algunos, para mí sí.
Tú eres de bachiller, Iñaki.
Sí.
Iñaki de bachiller. Tú diste igual hasta francés en su día, ¿no?
Sí, claro, francés.
Y aquí se estudiaba francés. Es que
era el francés, pero también algo inglés.
También inglés. Vileya es de tu plan, Ander. Este no, es del plan tuyo.
Yo di 6 años francés.
Sí, pero digo que tú eres de la ESO ya, ¿no?
Ah, sí. Hombre, la diferencia está entre los que vivimos la gabarra, aunque yo con 5 años que me sacaron del colegio a las laderas de Simón Drogas. Aquello fue bajáis todos, a los que, mira, ahora vais a tener la oportunidad de vivirla.
Yo solo le digo una cosa a los más jóvenes. Tranquilidad, que hemos estado 40 años sin ganar. Digo, ahora no os penséis que vamos a ganar todos los años, porque hay alguno que enseguida se sube al carro.
Sí, de todas maneras, tenemos que tener en cuenta que cuando yo también la viví en la curva de Lorrieta, antes la ría no tenía vallas. O sea, había mucho más aglomeración. No pensemos en esas imágenes tan increíbles que vimos otros años, pues porque ahora
gracias,
no hay vallas.
Félix, gracias Edu, gracias Ander, gracias Pres y Mardones, gracias Vileya. Nos vamos desde aquí, desde el Café Iruña. Agur.
Onda Vasca conecta.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Nielsen, Moussa y Borsak. El compositor y director Sami Moussa presenta su concierto para violín Adrano junto a la séptima de Borsak. Este jueves y viernes, Sami Moussa y la séptima de Borsak en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Sábados a las 12 del mediodía, no te pierdas Café con Patas, un programa semanal que te sumerge en el fascinante mundo de los animales de la mano de John Arraibi.
Bienvenidos a Café con patas.
Entrevistas a veterinarios de referencia.
Pero en el mundo de la sanidad, de la medicina, y como en casi todos los gremios, la preparación ha de ser continua.
¿Planeas viajar con tu mascota?
En Zumaya, por ejemplo, en Guipúzcoa, en Zumaya, sí, recorrer el Flitz se puede recorrer en el barco turístico, que también admite perros.
Conoceremos todo sobre alimentación animal.
Ayudarle mucho con una alimentación articular. Y segundo, bajarle un poquito su peso original durante su juventud.
Aprenderemos a amar a los caballos.
Pues como a todos los niños, siempre hay algo que te gusta mucho, te gusta más que el resto, y en mi caso eran los caballos.
Café con Patas, el programa que une a todos los amantes de los animales, con Jon Arraibi.
Porque sabemos que conocer más es querer mejor.
OndaVasca.com, más intuitiva, rápida y dinámica, adaptada a todos los dispositivos, con más elementos visuales. Una apuesta por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com, conecta con una nueva experiencia web. Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Kaixo, bueno, arratsaldeon, bienvenidos, bienvenidas en esta tarde de Onda Vasca, donde vamos a compartir hasta las 7 de la tarde mucha información, mucho contenido y muy buena música. ¿Qué tal? ¿Ya todo preparado para la ubicación en esa visita de la Gabarra por la ría, por las calles, bueno, por toda nuestra ciudad y nuestra, bueno, pues casi toda la provincia, ¿eh? Porque va a hacer un gran recorrido. Seguro que ya tienes tu sitio y tu ubicación. Venga, pues aparte de deportes, de tiempo, de tráfico, vamos a hablar de otras cosas. Te lo voy a contar. Hoy hablaremos de cómo demandar una obra o reforma mal ejecutada. Nuestra experta abogada Ana Miren Magro nos da todos los detalles legales y pasos a seguir. En la sección Decórame otra vez, nuestra experta decoradora Blanca Luango nos ofrece 12 ideas perfectas de los mejores interioristas para decorar nuestro dormitorio. No, que nos entre sueño, ¿eh? En About Basque Country sabremos que se cuenta de los vascos por el mundo. Imagino que ahora algo de la Gabarra y de la final de Copa, de ser campeones, pues algo habrá. Claro que sí, curiosidades, historias entretenidas y sorpresas que nos dejan pues siempre sorprendidos y sorprendidas. Tendremos también el estreno en Euskadi de la película Arna Batean a Pulmón, una película sorprendente sobre el cine hecho por mujeres y cómo está cambiando el cine con la aportación femenina. También lo sabremos hoy. Música, deporte, noticias, actualidad en vivo y en directo hasta las 7 de la tarde. Soy Ewa Murillo y quiero conectar contigo para que pases una tarde en buena compañía. Puedes participar siempre en el 688-854-852. Yo te escucho. Bueno, lo primero que miramos siempre es al cielo. ¿Qué temperatura hace? ¿Frío? ¿Llueve? ¿Alguien venía con paraguas? ¿Estaba lloviendo todo el día? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos cuenta Miriam Ruiz desde Euskalmet.
Nos seguiremos con un tiempo revuelto durante la tarde con chubascos intermitentes que serán más frecuentes en el nordeste, en puntos del este de Guipúzcoa, del norte de Navarra y de Parralde. En cuanto a las temperaturas, seguiremos con ambiente frío. El viento del norte perderá fuerza según avance la tarde, pero las temperaturas se van a quedar entre los 10 y los 15 grados. Luego ya por la noche la situación poco a poco irá estabilizándose y mañana esperamos una jornada más estable y con temperaturas más altas. Eso sí, mañana todavía durante la mañana tendremos nubosidad y en puntos del este de Guipúzcoa y del norte de Navarra y de Iparralde podría llover débilmente durante la mañana, pero de cara a la tarde el sol se irá imponiendo en todas las zonas y las temperaturas se recuperarán, especialmente en el interior.
Bueno, pues como siempre, nuestro tiempo revuelto porque que si llueve, que se hace sol, todo junto y a la vez. Bueno, y seguimos con el concurso del Barranco Perdido. ¿Qué es? Espera, que te lo cuento.
Vive la aventura en el Barranco Perdido. Descubre el fascinante mundo de los dinosaurios. Conviértete en paleontólogo y siente la emoción de escapar de estos depredadores en el circuito de multiaventura. Deslízate por el largo cuello de un brachiosaurio y ponte a prueba en el circuito extreme, el Barranco Perdido, Enciso, La Rioja. Más información en elbarrancoperdido.com.